Todos que se puedan poner de pie, vamos a comenzar esta mañana adorando a nuestro Señor. Qué bueno poder estar contigo otro domingo más, un domingo donde el centro de este lugar es Cristo. Venimos a adorarle a Él, venimos a aprender de Él, venimos a escuchar su palabra. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar también a ti que estás conectado de manera digital. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, vamos a comenzar este tiempo pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que cambie nuestra manera de proceder, para que sus caminos, sus preceptos en nosotros sean una realidad, sean verdad y no simple información o teología que en algún momento escuchamos. Señor Jesús, si estamos aquí es porque te necesitamos sin duda, papá, día a día, segundo a segundo, momento a momento, Señor. Y hoy nos disponemos a adorarte, Señor, dejando de lado cualquier complicación, dejando de lado cualquier otra cosa que no seas tú, Cristo. Tan agradecidos, Señor, estamos de tu amor, de tu gracia, de tener un nuevo día y tener el privilegio de adorarte, Señor. Algo que haremos por los siglos, Señor, por la eternidad, estar ante ti, adorándote, contemplando la hermosura de tu santidad, Señor, contemplándote a ti. Y hoy venimos a adorarte, Señor. Ayúdanos a contemplarte, Señor. Ayúdanos a poder adorarte con un corazón sincero. Y que todo aquello, Señor, que opaque el brillo de tu gloria, sea echado fuera, sea quitado, sea cortado en el nombre de Jesús. Porque tu Espíritu está aquí, Señor, en este lugar. Y confiamos, creemos, Señor, descansamos en que donde está tu Espíritu no hay, Señor, otra potestad que pueda tener preeminencia, solamente tú, Cristo. De esta manera, Señor, queremos iniciar adorándote. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me acompañas con las palmas?
Yeah.
Dios es por nosotros, que Él echa fuera las tinieblas y que Él establece su reino y que ese reino jamás será movido. Amén.
Dios es por nosotros, echa las tinieblas, su reino establecido no será movido. El nombre de Cristo vence al enemigo y yo lo cantaré, cantaré. Si Dios es por nosotros, echa las tinieblas, su reino establecido no será.
Hermoso estar contigo esta mañana. ¿Por qué no te das vuelta? Saludas a la persona que tienes al lado. Si tiene puntito rojo, salúdala así de lejos. Si tiene puntito verde, estréchale la mano. Si tiene amarillo, no sé si de codo, de puño. Pero es muy lindo poder compartir los tiempos de adoración, tiempos de exaltación a nuestro papá y cantarnos estas verdades bíblicas unos a otros. Qué bueno recordar que Dios vence las tinieblas, que su reino es establecido y sobre todo que no va a ser movido. Porque Él ya venció a la muerte una sola vez y para siempre. Y eso me lleva a adorar, eso me lleva a decir cuán grande que eres, mi Dios. Cuán grande, cuán hermoso, Señor, que sos. Porque el enemigo viene, Señor, incluso mi propia carne está ahí, papá, batallando contra tu santidad. Pero eres tú, Señor, el grande en nosotros. Sos vos, mi Dios, el único digno, el que me lleva, el que me toma de la mano, el que me saca del pecado, Señor, el que me hace caminar en camino de santidad, Señor, y no de perversión. Gracias porque fui justificado por esa cruz, Cristo. Y tu poder, Señor, es inconmovible, es inmutable, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén.
Tu amor, tu luz brilla. esperanza eres tú.
Eres tú.
Tu gracia renuevas. Grande eres Dios. Es tu aliento, mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento.
Queremos adorarte solo a ti, Jesús. No queremos adorar riquezas, no queremos adorar un estatus, Señor. No queremos adorar a la familia, te queremos adorar solo a ti, Jesucristo.
La tierra te alabará, mi corazón te ajeno a tu sentimiento de no querer soltarlo, de querer retenerlo. La palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador.
Gracias.
Dice que en esos valles de sombra, de muerte, de lágrimas, Él va a pasar con nosotros, va a estar con nosotros. Pero creemos que reteniendo aquello que Dios nos está pidiendo, vamos a poder conservar algo. Y sabes, cuando retienes algo que Dios te está pidiendo, no conservas vida, no conservas nada bueno, simplemente conservas el pecado. Conservas ahí estar contendiendo contra Dios. Porque a veces creemos que nuestra voluntad es mejor. Y sabes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es muchísimo mejor que la nuestra. Descansa en eso. Confía en eso, en que su voluntad es mejor. Y si Él te está llevando por ese camino, quizás de desierto, de sombra, de dolor, porque tienes que entregar algo que quizás te duele. Hablo de dejar un pecado, de tener que perdonar a alguien, de tu corazón, que quién sabe lo que hay en él, solamente tú lo sabes y Dios. Permite que el Espíritu Santo haga esa obra cariñosa, esa obra de un papá amoroso, que con sus lazos de amor te atrae a Él y te permite caminar de su mano. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. No te aseguro que no te va a doler, te aseguro que no te vas a arrepentir. Señor Jesús, ayúdame, porque soy lento para aprender, propenso a olvidar y débil para profundizar en tus preceptos. Estoy en la oscuridad cuando debería estar en las alturas de tu luz. Me duele mi corazón sin gracia, mis días sin oración, mi falta de amor, mi sórdida conciencia, mis horas desperdiciadas y mis oportunidades no gastadas. Y juntos decimos: Padre, estoy ciego mientras tu luz brilla a mi alrededor. Quita las escamas de mis ojos, quita el polvo de mi corazón incrédulo. Haz que mi mayor alegría sea estudiarte, meditar en ti, sentarme como María a tus pies, apoyarme como Juan en tu pecho. Busca mi amor por ti como lo hiciste con Pedro. Ayuda a mi incredulidad. Amén.
Sobre él. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. A diferencia de los ricos que tenían de sobra, la viuda dio todo lo que tenía. Esto fue un acto de fe, de amor, de adoración y de confianza absoluta en Dios. Esto es lo que significa ser un discípulo, y no es un llamado a vaciar nuestras cuentas de banco, es un llamado a vaciar nuestros corazones en Él. No se trata de cuánto damos, se trata de cómo damos, de estar conscientes de la bondad de Dios a nuestras vidas, del perdón de nuestros pecados y de lo que Él hizo por nosotros. Cuando entendemos eso, entonces vamos a querer dar hasta de más, para la adoración de su nombre, para la gloria de Él y para el avance del reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque das lo que necesitamos, y como decía Bai la semana pasada, muchas veces eso que necesitamos es escasez y tiempos difíciles, pero aún en medio de eso vemos tu fidelidad, tu amor y tu cuidado. Ayúdanos a dar con alegría, con amor y con confianza en que tú provees a nuestras vidas y que damos solo lo que a ti ya te pertenece y lo que tú nos diste primero. Ayúdanos a siempre darte lo primero y lo mejor en cada área de nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
Pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto en un momento, volví a caer. He luchado y me rendí ante la batalla, me alejé y me atajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste no se puede comprender. Gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, te
Señor, ese lugar santo que es tu presencia, Señor, para decirte que tú eres milagroso, Señor, que estás sobrando, que eres luz en las tinieblas, papá, incluso en mis tinieblas, Señor. Gracias por atraerme en el nombre de Jesús. Obrando, sanando, restaurando, Señor, cuidando, papá.
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando.
Gente, sabiendo que estábamos luchando con esto tan complicado, fuimos con otros doctores. Estos doctores dieron otro diagnóstico que a lo mejor no era un tumor, sino que era un quiste. Entramos en un tratamiento. Y este viernes terminó el tratamiento, que fue de un mes, y fuimos a hacerle otro ultrasonido. ¿Y qué crees? No hay nada.
Adiós.
No hay quiste, no hay tumor. No sé si fue el tratamiento, pero sí sé que sí, estoy seguro que fue la mano de Dios.
Amen.
Que fue Dios obrando, porque como iglesia estuvimos orando.
Amen.
Y hoy podemos ver su gloria. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quiero que puedas magnificar el poder de Dios.
Amen.
Que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios que sana, que es un Dios vivo, un Dios vigente, no un Dios que está ahí lejos tuyo. Conoce tu debilidad, Él conoce los deseos de tu corazón. Y con este testimonio quiero que podamos cantar esta canción.
Aquí estás, obrando en mí, te adoro. Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, hoy siempre te llamamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mira.
gozo, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Ese deseo, Señor, de ver tu gloria manifiesta. Padre, si los deseos de nuestro corazón son para satisfacer nuestros propios deleites, por favor no los cumpla, Señor. Ayúdanos a pedir como aprovecha, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a buscar tu reino primero, para que las demás cosas tomen un lugar secundario y sea añadido. Simplemente porque te buscamos a ti, porque buscamos tu reino, porque buscamos tu gloria y no la nuestra. Al recibir tu palabra, Señor, danos oídos sensibles. Alinea, Señor, nuestro corazón a ti para poder recibir lo que tienes en esta mañana. En nombre de Jesús oramos. Amén.
¿Cómo estamos? Gloria a Dios por este hermoso tiempo de adoración y por el testimonio de Bai y de Mitch. Estuvimos orando ya desde hace varias semanas por este milagro, que Dios hiciera algo en su cuerpo, y damos tanta gloria a Dios y tantas gracias a Dios también por lo que Él ha hecho. Y quiero animarte a que podamos seguir en ese mismo espíritu, orando y pidiendo a Dios. Muchas veces no sabemos cómo pedir, dice la palabra, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que también Él es el que nos guía y Él intercede por nosotros. Lo que Dios quiere es que oremos, que le busquemos, que dependamos de Él, que confiemos en Él constantemente. Y esta mañana también hay un motivo de oración por el cual queremos dar gracias a Dios, y es porque esta mañana está con nosotros Sergio y Dafne. Sergio es nuestro plantador de Iglesia Lúmina en Torreón. Y ellos han estado ahí en Torreón ya desde el mes de septiembre del año pasado, y Dios ha hecho cosas hermosas en su vida. Vamos a escuchar un poco acerca del testimonio de Sergio, de Daf y de lo que Él ha hecho en ellos. Pero también, ya se me subió acá el Checo, pero antes de que Checo predique, voy a pedir a Daf que pueda pasar. Está dormida. Queremos presentar a la pequeña Nia Natalia. Todos en silencio para que no se despierte, ¿va? Le cuesta un buen dormirse. No me queda. Y ella es Nia Natalia, ¿ok? Hola. Es la hermosa bebé de Sergio y Daf. Y vamos a, antes de tener el tiempo con la predicación, porque Sergio va a estar compartiendo la predicación esta mañana, él es parte, ha sido parte de la residencia pastoral durante ya más de 2 años, aunque él fue parte junto con Daf del equipo de plantación para Lúmina. Y damos gracias a Dios porque también ahora Dios les está usando en la ciudad de Torreón, pero queremos también como familia, como iglesia, orar en este momento por ellos, orar por su bebé, dedicar esta bebé al Señor, para que también ella sea una mujer que ame a Dios, que conozca a Dios, y que sus papás tengan la sabiduría y la paciencia para poder también guiarla en el temor de Dios. ¿Ok? ¿Les parece si oramos? Padre, gracias te damos por la hermosa oportunidad que tú nos das de tener a Sergio y Daf esta mañana con nosotros. Gracias, Señor, porque tú les usas, tú les llamaste, Señor, y ellos están ahora sirviéndote en Torreón. Pero Padre, en especial quiero agradecerte por la bendición que tú les has dado de ser padres. Señor, gracias por esta hermosa bebé, gracias por Nia. Te pido, Dios, que ella pueda en su crecer, ella pueda conocerte a ti, ella pueda entender y recibir, Señor, la luz del Evangelio, que resplandezca en su corazón, Señor, y ella pueda rendirse también a hacer tu voluntad. Dios, te pido que tú le des sabiduría, le des paciencia, les des amor a Sergio, a Daf, por su hija. Ahora que es tan pequeña y tan tierna, es fácil amarlos, pero cuando van creciendo, cuando se van revelando, Padre, es cuando más necesitamos de tu gracia. Por eso te pido, Dios, que tú les des de esa gracia, de la misma gracia que ellos han recibido para salvación, ellos puedan aplicar esa gracia con su hija y puedan guiarla para que ella pueda también conocer a Cristo y obedecerle. Te pido, Señor, por tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, chiquito, vas a agarrar tu computadora. Dale, papá.
Hola. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, pues primero me presento con ustedes. Yo sé que algunos no me conocen, veo caras nuevas y eso me encanta. Mi nombre es Sergio Ramírez y como ya lo dijo Pablo, yo estoy como residente pastoral en la ciudad de Torreón, Coahuila. Tenemos ya allá prácticamente un año y bueno, ya después les iré platicando detalles sobre lo que Dios está haciendo allá. Cuando Pablo me dijo, oye Sergio, te toca predicar, yo le dije, no, ¿cómo crees? Veo cómo predica Pablo y digo, no hombre, este brother está así y yo soy tartamudo al hablar. Y de repente veo al Bay y digo, chale, el Bay también es bien rifado. Dije, bueno, lo único que puedo decir es que ruego que Dios utilice este tiempo para bendecir tu vida. Entonces, quiero iniciar contándote una historia de mi infancia que la voy a utilizar como ejemplo para lo que vamos a platicar el día de hoy. Cuando yo era niño, yo recuerdo que cerca de donde yo vivía había unos perros de estos Doberman. Pero esos perros tenían fama de que habían mordido ya mucha gente. Entonces recuerdo muy bien que una noche íbamos caminando mi papá, mi hermano y yo, y de repente los perros salieron a mi encuentro y mi papá sacó el cinto y nos dijo, háganse para atrás. Y nosotros estábamos súper emocionados, pero a la vez bien nerviosos, con mucho miedo, y me acuerdo muy bien que nos agarramos de las piernas de mi papá. Y mi papá iba caminando así como macho mexicano. Y en eso, pues gracias a Dios los perros nos acercaron. Pero nosotros íbamos muy seguros porque mi papá iba con nosotros. Cuando yo tenía que pasar por esa cuadra donde estaban esos perros, yo no pasaba por ahí. Yo me prefería ir a rodear 2-3 cuadras, pero no pasaba por ahí porque yo tenía miedo. Ahora, si alcanzan a entender, ¿cuál es la gran diferencia entre cuando iba solo y cuando iba acompañado? Sí, ¿no? La gran diferencia es que yo me sentía seguro porque había alguien más fuerte que yo y yo podía descansar en esa persona que era más fuerte que yo. Yo sabía que esa persona me iba a proteger. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un evento histórico muy interesante, continuando en el Evangelio de Lucas. Pero antes de esto, me gustaría que me acompañes a orar para poner este tiempo nuevamente en las manos de Dios. ¿Me acompañas? Dios, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Quiero rogarte que seas tú, como hace un momento lo decía Bay y lo decía Pablo. Señor, te ruego que tu palabra sea hablada con verdad. Ayúdanos, Señor, a estar alineados a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de ir directamente a las citas que vamos a estudiar el día de hoy, me gustaría recapitular lo que ustedes vieron la semana pasada. Solamente un pequeño verso que se encuentra en Lucas capítulo 8 versículo 17 y dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esto es lo que a ustedes les platicaron la semana pasada. Todo lo oculto sale a la luz. Y justo en esta semana vamos a hablar de una situación donde algo oculto en los corazones de los discípulos salió a la luz. Y quiero que me acompañen en otra vez Lucas capítulo 8 versículo 22. En esta ocasión vamos a leer solamente 4 versos. Es del 22 al 25. Yo voy a utilizar la versión, la Biblia de las Américas. Si tú tienes una Reina Valera 60, la puedes utilizar, solamente van a cambiar 2 o 3 palabras. Voy a leerlo. Y dice, y uno de aquellos días entró en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Quiero que me ayuden a repetir, por favor, esa palabra. Él se durmió. Gracias. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse, que básicamente es hundirse. Dice, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién es pues este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Les dije que era un pequeño relato, pero con una trascendencia y una enseñanza muy clara. Lo primero que podemos decir definitivamente es que la enseñanza es clara. Si nosotros, cuando estamos pasando por un momento de tempestad, si nosotros confiamos en Dios, todo va a estar bien. Si tú te vas con eso hoy, ya la hiciste. Sin embargo, te invito a que vayamos estudiando cada uno de los versos para sacar mayor información, porque al sacar mayor información, eso va a tener una mejor aplicación cuando nosotros estemos pasando por un momento de tempestad o por un momento de conflicto. Ahora, yo sé que aquí su pastor Pablo les encanta dar una idea central, que para mí es como un regalo envuelto, que les dice: aquí está, llévatelo y en la semana lo abres. Y esa frase central se las voy a decir: es, tu confianza en Cristo determina cómo reaccionas ante las dificultades. La voy a repetir: tu confianza en Cristo determina cómo reaccionas ante las circunstancias. Vamos a leer nuevamente el versículo 22 y dice ahí: uno de aquellos días Jesús entró en la barca con sus discípulos. Y ahí quiero hacer mi primera pausa. ¿Por qué? Porque me encanta ver que las personas que estuvieron en prueba eran sus discípulos, eran personas que creían en Jesús, no eran personas que no conocieran lo que él había hecho. No, ellos son los que habían visto el poder de Jesús. Justo hace unas semanas atrás, no sé hace cuánto, pero sé que unas semanas atrás, Pablo les decía que Jesús directamente sanó enfermos, echó fuera demonios, a los ciegos, les dio vista, a los mudos les permitió hablar. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, esos discípulos, esas personas que creían en Jesús, eran precisamente los que estaban con ellos en esta tormenta, en esta tempestad. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque por lo general nosotros tenemos, desde niño nos enseñan que a un niño malo le va mal, que a un niño malo hay castigo, pero que a un niño bueno le va bien, a un niño bueno hay premio. Sin embargo, aquí rompe esa línea. ¿Por qué? Porque otra vez estamos hablando de que ellos eran discípulos de Jesús y estaban haciendo algo bueno. Literalmente estaban haciendo la voluntad de Jesús cuando vino la tormenta. Jesús había dicho: vayan de punto A a punto B, y ellos lo estaban obedeciendo. Entonces aquí viene una pregunta: entonces, ¿por qué Dios les permitió pasar por esa tormenta? Les hago otra vez la pregunta: entonces, ¿por qué Dios les permitió pasar por esa tormenta? Y la respuesta, otra vez, siempre va a ir anclada a nuestra confianza en Cristo. Dice Dios, dice, Él les permitió pasar esta prueba para mostrarles lo que había en su corazón, otra vez anclándolo con lo que vieron la semana pasada, pero también para aumentar su fe. Y con nosotros pasa exactamente igual. Dios utiliza las pruebas para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Ahora, yo te quiero platicar acerca de cuatro propósitos por las que Dios permite pruebas. Y ojo, yo sé que hay muchos más, pero yo solamente te quiero hablar de estos cuatro, porque para mí son los más comunes. El primer propósito por el que Dios permite las pruebas es para mostrar su gloria. Ese es el primer propósito. Ese creo que es del que menos se habla. Simplemente para que cuando termine la prueba, todos digan: ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Quieres que te platique un ejemplo bíblico? Bien sencillo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, todos sabemos más o menos la historia, que estuvieron esclavizados por muchos años, y de repente cuando Moisés llega y los saca, ellos iban huyendo, bueno, ellos iban saliendo, y de repente dice que el faraón con todo su ejército iba tras ellos para matarlos. Y ahí definitivamente era una prueba, definitivamente era algo que los hizo dudar. Y ellos lo que hicieron fue decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Y dijo, o sea, ¿de verdad? ¿Para esto? Sin embargo, la respuesta de Dios está versos más adelante, en Éxodo 14 y 17, dice: yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Fíjense cómo está todo dentro del control de Dios. Y dice, ay, perdón. ¿Sí me sigo escuchando? Sí. Dice: me glorificaré en Faraón. Otra vez, me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Tú que ya conoces la historia, sabes que después, básicamente después de cruzar el mar por el centro, donde Dios le permitió a Moisés abrir el mar, y pasa todo el pueblo de Israel. Si eso no es suficientemente impresionante, imagínate que llega el faraón con todo su ejército y ¡fua!, el agua cae sobre ellos. ¿Acaso eso no es motivo para decir, wow, ahora entiendo, gracias Dios por esta prueba, porque tu nombre fue alabado, fue glorificado? ¿Quieres ver un ejemplo de hoy en día? ¿Qué acaba de pasar con Bai y con Michelle? ¿Qué acaso nuestros corazones dijeron, gracias Dios, alabado sea tu nombre por lo que tú, por la prueba que les permitiste pasar, porque su nombre es glorificado? Bueno, otro segundo propósito, para probar nuestro corazón. El pueblo, a mí me encanta el pueblo de Israel, porque es bien fácil identificarnos con él, ¿sí? Les voy a leer una frase en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, y dice: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto, y después dice, les explica por qué los trajo ahí. Dice: para humillarte, probándote, fíjense ahí, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Wow. A fin de probar lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Qué interesante, qué interesante, porque muchas veces decimos, bueno, pero Dios, ¿por qué me está permitiendo pasar por esto? ¿Y si Dios está probando tu corazón? Ahora vamos a ver un tercer propósito, y es para nuestra corrección. Tal vez estos son de los que más nos incomodan, pero es la realidad. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 17: es para su corrección que sufren. Voy a leer otra vez esa parte. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay que su padre no lo discipline? Qué interesante. Dios entonces también utiliza las pruebas para nuestra corrección. Pero se dan cuenta cómo cada una de estos propósitos termina llevándonos a voltear a ver a Dios y decirle: Dios, eres bueno, porque las pruebas no están fuera del control de Dios. Las pruebas no están fuera del control de Dios. Y voy a hablarte del último, el último propósito, y esto es para arrepentimiento. Dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 10: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Wow. No sé si solamente yo soy aquí el emocionado, pero realmente a mí me encanta entender cosas. A mí me encanta entender. Y cuando yo digo, wow, entonces Dios muy probablemente lo que esté buscando es mi arrepentimiento. ¿Por eso es que me está dejando pasar por esto? Sí, probablemente sea por eso. Pero el versículo no termina ahí. Viene algo súper lindo ahí. Dice, sin dejar pesar. Y viene la contraparte, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuatro tipos o cuatro propósitos por los cuales Dios permite las tormentas, por los cuales Dios permite las dificultades. Ahora, vamos a continuar aquí. El versículo 23 dice, pero mientras ellos navegaban, pero mientras ellos navegaban, y ahí voy a hacer otra vez una pausa, ellos eran los que navegaban, no navegaba Jesús, navegaban los discípulos, y eso tiene mucha lógica. Si recuerdan, cuando va y habló acerca de los discípulos, él decía que algunos eran ¿qué? Pescadores. Entonces, el lugar donde pasó esta tormenta fue un lugar que ellos habían navegado por muchas veces, probablemente por cientos o miles de veces. Literalmente era su lugar de trabajo, era el lugar donde ellos se sentían cómodos, donde ellos decían, esta es mi área, aquí yo rifo, aquí soy yo, el mero mero. Eso es lo que ellos decían, ellos se sentían cómodos ahí, eran unos expertos. Sin embargo, ahí dice, y mientras ellos navegaban, él se durmió. Y esto es bien importante, acuérdense de esta palabra, él se durmió. Dice, y una gran tempestad. Otra vez, esto es importante, ¿por qué? Porque no es una pequeña tempestad. No es como que a los discípulos les hayan caído unos rayitos y listo. No, 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 era una gran tempestad. Y si la Biblia dice que era grande, créeme, era grande. Muy grande. Yo la otra vez estaba viendo videos acerca de los barcos, cómo van. Y yo digo, no sé si has visto tú alguno, pero cuando las olas se ven así, el barco queda acá y las olas quedan acá arriba. Y digo, eso no es, no se ve, o sea, se ve muy impresionante, pero cuando pienso en esto digo, ¿hacia dónde volteaban los discípulos? ¿De qué tan grande era su tempestad? No era una simple tempestad, era una gran tempestad. Y aparte dice que era violenta. Y después dice, descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Ahora, la tormenta comienza y la palabra no especifica que brincó de cero a un segundo, ya se estaban hundiendo. No, la Biblia tal vez no lo especifica, pero en la Biblia hay una lógica. La realidad es que empezó a llover, empezó fuerte, se hizo violenta, pero al principio no estaban hundiéndose. Sin embargo, ellos, nosotros que ya leímos el relato, nos damos cuenta que los discípulos no fueron inmediatamente a buscar a Jesús. ¿Por qué? ¿Quién navegaba? Ellos. Ellos eran los que navegaban. Ellos dijeron, yo tengo el control, yo ya he manejado esto, ¿para qué voy y le pido ayuda a Jesús? ¿Para qué le pido ayuda a Jesús? Yo puedo manejar esta tormenta. Yo sé cómo manejar esta tormenta. Yo fui a la universidad. Yo ya tuve muchas relaciones. Yo ya he tenido algunos fracasos. No es la primera vez que estoy enfermo. ¿Te das cuenta cómo muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? No vamos inmediatamente a Jesús cada vez que hay un problema y le decimos, Jesús, ayúdame, échame la mano. No, 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 no. Lo primero que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Y empezamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas, igual que los discípulos. Entonces, aquí dice que hasta cuando ellos se empezaron a hundir y corrían peligro, es que dice el versículo 24. Entonces ellos llegándose a Jesús o acercándose a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Me encanta la versión NTV porque dice que ellos le gritaron diciendo, nos vamos a ahogar. ¿Se dan cuenta cómo ese nos vamos a ahogar está hablando de tanto tú, Jesús, como nosotros, nos vamos a ahogar? ¿Tú crees que Jesús hubiera permitido que se ahogaran? Yo creo que no. Jesús estaba en control. Jesús es el Señor, creador. Él estuvo en la creación. Él estaba en control total de esa tormenta. Sin embargo, ellos se vieron sobrepasados por su miedo. Ellos dejaron de confiar en Jesús, dejaron de ver a Jesús y empezaron a ver las olas y empezaron a ver el viento y empezaron a ver la tempestad y dejaron de confiar en Jesús, dejaron de ver a Jesús. Comenzaron a ver las olas y se comenzaron a ver a ellos mismos y dijeron, ¡qué miedo! Y me encanta la manera que especifica, porque dice que lo despertaron con este grito. Lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Ahora, ¿por qué es tan importante esa parte de... ¿Se acuerdan cuando yo les decía que me iban a repetir que él estaba qué? Él estaba dormido. Muy probablemente, con esa pregunta lo que ellos dijeron fue, Dios, bueno, no Dios, Jesús, ¿en serio no te has dado cuenta que hay una tormenta afuera? ¿En serio no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿En serio no somos, y de eso pasaron a Dios, perdón, Jesús, ¿en serio somos tan poca cosa para que no nos ayudes? Y a mí me encanta porque eso es bien, bien, bien clásico en nosotros. Cuando Dios permite que pasemos por una tormenta, nosotros actuamos básicamente igual. Confiamos en nosotros, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en nuestro dinero, confiamos en el seguro, confiamos en nosotros mismos, confiamos en todo menos en Él. Vemos que las cosas se empiezan a poner difíciles, y por lo general las cosas se empiezan a poner difíciles a consecuencia de una mala decisión nuestra. No estoy diciendo que todo sea así, pero hay algunas que se ponen difícil a consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestra desobediencia ante Dios. Porque muchas veces Dios es claro con sus mandamientos, Dios es claro con lo que dice. Dios les dice, hey, solo una mujer. Y ahí vamos, viendo. Dios dice, hey, confía en mí, cree en mí, ponme a mí en primer lugar. ¿Y qué hacemos? Hacemos todo y al último volteamos a ver a Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Que a consecuencia de ese pecado, ¿sí?, las cosas se nos empiezan a venir encima, la tormenta comienza a ser tan difícil, y hasta ese momento, cuando ya vemos que nosotros no podemos, cuando creemos que ahora sí ya no puedo, ahora sí, ¿qué hacemos? Lo mismo que los discípulos. Y ahora sí vamos y le decimos, Dios, ¿por qué no me has ayudado? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Acaso soy tan poca cosa para que me voltees a ver? ¿Acaso soy tan poca cosa para que sigas dormido? ¿Para que no me ayudes? Y la cosa no queda ahí, sino que después pasa a decir, ¿se acuerdan cuando yo les decía a veces niño bueno, niño malo? Automáticamente nosotros comenzamos a decir, bueno, seguramente es porque yo he sido desobediente. Seguramente es porque yo he tomado malas decisiones. Es mi culpa, me lo merezco. Necesito estar así. Necesito estar aquí. Y comenzamos a pensar que depende de nosotros salir de esta tempestad. Nosotros comenzamos a decir, bueno, ya me metí en esto, y sigues luchando, sigues luchando, sigues luchando, sigues luchando, sigues intentando salir. Pero te tengo que decir algo. Esa jamás ha sido la respuesta correcta. Esa jamás ha sido la respuesta correcta. La respuesta correcta siempre ha estado en confiar en aquel que sí puede controlar la tormenta, no en nosotros. La respuesta correcta siempre ha estado en Jesús. Y así como los discípulos fueron a Jesús, nosotros tenemos que ir a Jesús. Y muchas veces sí, nosotros, si no confiamos en Cristo, definitivamente nosotros vamos a terminar pagando por nuestros pecados. Pero ¿para qué llegar a ese punto? Si hay alguien que hace más de 2000 años, no sé si calculé bien, pero si hace mucho tiempo murió en una cruz por ti y por mí, que pagó esos pecados para que tú ya no tengas que vivir bajo el resultado de todos tus errores. Hay alguien que ya pagó por ti. Pero nosotros decimos que no. Decimos, bueno, sí, sabemos eso, pero yo le sigo echando ganas. Yo me sigo esforzando. ¿Para qué te esfuerzas? Y ojo, no estoy hablando de una normalidad. No significa que nosotros, confiamos en Dios, entonces me aviento en una silla y no hago nada. No, no. No se trata de eso. Pero para que nosotros podamos salir de una tempestad, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Ahí está la solución, poner nuestra confianza en Cristo. Por eso es que ahí es cuando suena lógico, ¿sí?, que Jesús voltea con los discípulos y les dice: ¿en dónde está vuestra fe? Y yo quiero comenzar a cerrar con esta parte: ¿en dónde está tu fe? ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿O en dónde está tu fe? ¿Está puesta otra vez en tu trabajo? ¿En un seguro de gastos médicos? ¿Tu seguro está puesto en un cubrebocas? ¿En serio? Nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo, porque Él fue el que ya hizo la obra y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en eso. Tenemos que estar recordándonos constantemente que Él es el que está en control y que nosotros, si otra vez, muy probablemente tú jamás has puesto tu confianza en Cristo. Por eso es que has caminado toda una vida viviendo las consecuencias naturales de todo lo que has hecho. Y quiero informarte que así va a seguir. Así va a seguir. La única diferencia que tú puedes hacer, lo único que realmente de valor puedes hacer, es poner tu confianza en Cristo. Ahora, si tú ya eres discípulo de Jesús y tú crees que constantemente estás bajo una prueba, bajo una tempestad, bajo una tormenta, te animo a que hagas exactamente lo mismo. Ve a Jesucristo. Solo en Él vas a encontrar solución. Y descansa otra vez. No descanses en ti. Descansa en Él. Ve a Él. Él es el que ya hizo la obra para que tú no pagues la consecuencia natural de lo que has hecho, de tus malas decisiones, de tu desobediencia, de tus pecados. Él ya pagó por eso. Ya para terminar, quiero leerles un pequeño salmo. Yo les dije que iba a ser una predicación cortita, pero quiero terminar leyéndoles un salmo, el cual cuando lo leí a mí me encantó. Lo había escuchado desde niño, pero ahora, justo que estudiamos esta parte, comenzó a tener otro sentido. Y este salmo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si se dan cuenta, el centro de esto es Jehová. No somos nosotros. No somos nosotros. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Él. ¿Les parece si oramos? Señor Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy muchas gracias porque yo sé que tú harás la obra en cada uno de los que han escuchado este mensaje. Señor, te ruego que seas tú en ellos. Te ruego, Dios, que aquellos que no han puesto su confianza en ti, te ruego que en este momento ellos puedan confiar en ti. Te ruego, Padre, que por favor tú muevas su corazón, que las pruebas que han estado pasando, que las pruebas que están pasando probablemente hoy, les ayuden precisamente a generar ese arrepentimiento para que puedan acercarse a ti, al único en el cual van a encontrar salvación. De la misma manera, si alguno de los que está acá ya es de tus discípulos, pero ha dejado de verte a ti y ha visto más la tormenta, ha visto más quién él es, ha intentado resolverlo por él mismo, te ruego, Señor, que seas tú en ellos y que les recuerdes, Padre, que la única solución va a estar en ti y que ellos puedan voltear a verte a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
¿Sabes cuando recién Sergio hablaba? Mencionaba esta parte donde los discípulos tal vez empezaron a pensar que ellos merecían morir, pero aún así no querían morir. Me hace pensar cómo muchas veces el pecado es lo que nos recuerda. Nos recuerda qué tan merecedores somos de las cosas que nos pasan. Pero al mismo tiempo saber que Dios no nos mira con menosprecio. A Dios sí le importa las pruebas por las que estás pasando. Y a Jesús le importaba tanto la prueba por la que ellos estaban pasando que Jesús permaneció dormido hasta el momento necesario para que ellos se pudieran dar cuenta de quién estaba con ellos en la barca. Porque el aprecio que Jesús tenía por ellos, el aprecio que Jesús tenía por sus almas, el aprecio que Jesús tiene por ti y por mí, es tan grande que Jesús mismo llevó el menosprecio del Padre por causa de todos nuestros pecados, para que tú y yo podamos ser preciosos delante de sus ojos. Y ante esa realidad, ¿sabes qué está dispuesto a hacer Dios por ti? Dice la palabra que Él no va a dejar que seas probado más de lo que puedas resistir, sino que siempre con la prueba Él te va a dar la salida para que puedas soportar. Y la salida siempre está en Cristo, siempre. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cantar una canción más para afirmar esta verdad, que delante de los ojos de Dios, al ser hijos de Dios, somos preciosos, somos valiosos por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros.
En los cuales aterrizamos lo que pudimos ver hoy a través de la prédica. Puedes ingresar a la página de Iglesia Lúmina /grupos y vas a poder encontrar el que te quede más cerca de tu zona o en cuanto a horario, y también grupos de hombres y mujeres. El sábado tenemos adolescentes a las 5 de la tarde, entonces si tienes entre 11 a 15, 16, 17 años, te invito a que te puedas acercar conmigo, con Armando y Milén, que están en la cuarta, quinta fila, para poder anotar tu número y de esa manera poder conectar contigo. Y a los que nos ven en nuestra transmisión en línea, queremos recordarte que hemos tomado todas las medidas preventivas necesarias. Queremos poder conocerte, poder compartir contigo. Puedes confirmar tu asistencia en iglesialumina.com, ya sea para el servicio de las 10 a.m. o el servicio de las 12 p.m. Y a las personas que están acá y nos están viendo, si Dios está imponiendo en tu corazón el querer servir con tus dones, con tus talentos, te quiero animar a que te puedas acercar, ya sea con Carlos Estrada, que está en la parte de atrás, con Micho, incluso con Bai, para que ellos te puedan decir específicamente en qué áreas tenemos más necesidad. De igual manera, tenemos personas que nos están visitando de otros lugares constantemente. Si quieres abrir tu casa para hospedarlos, puedes igual acercarte con Carlos Estrada y él te va a poder colocar dentro de la agenda de hospedaje. Vamos a orar para terminar y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias. Gracias por otro domingo en el cual pudimos escuchar tu palabra. Gracias por otro domingo en el cual juntos pudimos cantar a una sola voz para glorificar tu nombre. Te pido que lo que hoy hemos escuchado no haya entrado por un oído y haya salido por el otro, sino que verdaderamente esta palabra pueda sentarse en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que durante la semana, recordándonos el evangelio constantemente, podamos vivir vidas que estén plenamente confiadas en ti, sin importar la situación y sin importar nuestras circunstancias. Te damos muchísimas gracias y juntos decimos amén. Estamos despedidos, familia.